comer, o a lo mejor sí, quién sabe, porque alimentarse se tiene que alimentar nosotros que el director deportivo, Víctor Moreno. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, Víctor, ya teníamos ganas, lo que pasa es que nos habían dicho, tenéis que esperaros. Y al final, pues ya sabes que si, no sé si decirlo, de Mahoma va a la montaña va a Mahoma, porque como están muy susceptibles, pero bueno, que al final hemos tenido que venir nosotros a Marbella para hablar contigo, pero mejor hacerlo así que por teléfono, ya te digo también, Víctor. ¿Cómo estás? ¿Te has adaptado bien en este poco tiempo que llevas aquí en la ciudad?
No, estoy feliz, como todo profesional que puede desarrollar su trabajo, además en un lugar fantástico, una ciudad fantástica, en un proyecto ilusionante, pues lógicamente ahora mismo pues me siento muy satisfecho de la posición que ocupo, muy responsabilizado también, como es lógico, pues por el proyecto y por el reto que tenemos entre manos, pero insisto, sobre todo con muchísima ilusión y con ambición bien entendida.
Bueno, hay que decir que bueno, cuando te llaman Víctor, supongo que la palabra subir a segunda división es clara. No sé si la vas a decir, pero bueno, yo creo que eso es lo que te dicen, ¿no? Que la aspiración es esta, ¿no?
No, yo creo que la pátina de fondo de todo el proyecto está muy clara. Desde el primer momento sé perfectamente a lo que he venido. Así lo he trasladado tanto a mi equipo de trabajo como a los equipos de trabajo que he formado a partir del staff, jugadores, etcétera, y entiendo que bueno, que es un mensaje que no tiene que ser reiterativo. Nosotros ya sabemos el nivel de exigencia y dónde tenemos el listón, y a partir de ahí únicamente nos tenemos que centrar en el corto plazo, en el partido del domingo. Sabemos que al final, pues en el mundo del fútbol, el día a día es lo que te puede dar el cumplir un objetivo a medio o largo plazo, e insistimos mucho en crecer en ese día a día.
¿Te ha costado mucho configurar la plantilla? Porque claro, llegas con un entrenador que lo había hecho muy bien en la fase regular, sin embargo en los playoffs pues no consigue ese objetivo, además se cae a las primeras de cambio y es una enorme decepción. Yo no sé si eso ha tenido algo que ver en tu decisión, por ejemplo, de decir no, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, vamos a contratar un nuevo entrenador como José Manuel Aira y vamos a traer a, no sé, cambiar medio equipo, ¿no? Traer 8, 9, 10 jugadores.
No, no tanto. No sé si ha podido indirectamente influir, pero principalmente tengo una visión muy clara de lo que considero que tiene que ser el Marbella, su modelo de juego y su forma de competir en esta categoría, y desde ahí se pueden explicar más los cambios, ¿no? Al final, pues todos tenemos un perfil, también los directores deportivos, ¿no? Nos inclinamos más hacia unas operaciones que hacia otras, y en este caso, pues bueno, buscábamos un Marbella fresco, un Marbella que fuese capaz de jugar más tiempo en campo contrario, bueno, no quiero decir más ofensivo, porque al final eso es muy relativo, pero sí un conjunto que quisiera ganar los partidos de forma diferente. Esto no es ni mejor ni peor, y soy conocedor de que mejorar los números que se obtuvieron la temporada pasada pues es algo muy complicado. Tiene muchísimo mérito lo que hizo Cubillo con su equipo de trabajo, pero sí que es cierto que mis inquietudes pasan por otra línea estratégica, y es un poco lo que hemos intentado desarrollar.
Y con Aira, ¿hubo desde el principio buen entendimiento?
Bueno, teníamos la ventaja de haber trabajado ya juntos en Albacete, de haber logrado también ascenso a segunda división con el Albacete, por lo tanto, pues bueno, esa relación nunca la habíamos dejado, pese a no repetir laboralmente en un proyecto, y creo que era el momento oportuno de volver a poder juntar un poco esa línea de trabajo que él tiene desde la visión del entrenador con la que yo tengo, ¿no?, en el desarrollo de proyectos, porque creo que en este contexto era el que mejor se adaptaba a la demanda que podía tener el club.
¿Te sientes satisfecho también con la configuración de la plantilla? Porque, hombre, lógicamente uno siempre quiere más, siempre se puede mejorar, también hay unas limitaciones económicas que hay que tener en cuenta y bueno, pues unas alternativas que a veces salen, a veces no, a veces haces todo bien y el jugador resulta que al final pues tiene una oferta de una categoría superior, que a lo mejor económicamente es peor que la del Marbella, por ejemplo, pero que por lo que sea, pues le convence más, ¿no? Estos son los tiras y aflojas habituales del mercado. Pero tú, ¿cómo te sientes con esta plantilla, con este mercado? ¿Cómo le ha ido al Marbella?
Bueno, has comentado algunas de las mil peculiaridades que tiene cada operación y existen dentro del mercado. Yo creo que 100% de satisfacción no hay director deportivo que la pueda tener. Nosotros tenemos una idea muy clara, que es mejorar el equipo en cada ventana de mercado, y por eso entiendo que una satisfacción plena te puede llevar al inmovilismo, y sin embargo tenemos que ser muy críticos con el rendimiento nuestro, de nuestros jugadores, y a partir de ahí pues bueno, va en el cargo el tomar decisiones, siempre en pos de intentar mejorar y de intentar llegar a, bueno, a ser los más próximos a una confección de plantilla redonda, que es lo que todo director deportivo pretende. Pero sí que te tengo que decir que bueno, viendo un poco el boceto inicial de lo que podíamos crear, hasta, bueno, en ese paso, esos espectros diferentes que se han ido dando a medida que avanzaba el mercado, hasta ver la concreción final del equipo, pues la verdad que te puedo decir que estamos bastante contentos, porque bueno, creo que sobre todo hemos logrado darle al entrenador diversas herramientas, diferentes herramientas para momentos de partido, para partidos diferentes, y en ese sentido, pues bueno, creo que es algo que no es sencillo, y tener esas numerosas alternativas en plantilla, habiendo rejuvenecido además la media de edad, gozando con activos que, bueno, en un momento dado pueden ser peso de mercado para el Marbella en el futuro, pues bueno, creo que es para estar contentos.
O sea, no solamente se ficha, digamos, de cara al presente, sino también por si acaso, bueno, para seguir creciendo, evidentemente hay que conseguir ingresos. Esos ingresos también muchas veces se ocasionan a través de traspasos. Sin ir más lejos, por ejemplo, bueno, tenéis un internacional ahora panameño, ¿no? ¿Quién sabe, no? Si es el nuevo Rommel Fernández, ¿no? Que en paz descanse el hombre.
Bueno, la verdad que Irving tendrá que pasar su periodo de adaptación, pero bueno, tiene una pinta estupenda, tiene todas las condiciones para ser un jugador importante. El propio Ferdi, que lo estamos esperando con los brazos abiertos, y esperemos que la semana que viene pueda finalmente llegar. Estamos ultimando ya todo el proceso burocrático. También es internacional absoluto, bueno, no en partido oficial, pero sí ha estado trabajando con la selección absoluta de Bolivia. Y bueno, yo creo que es una responsabilidad que todo departamento de dirección deportiva tiene, ¿no? El intentar ayudar con su gestión, no solo desde el ámbito deportivo, sino también desde el ámbito económico, en una categoría segunda B donde, bueno, pues no se suelen dar grandes traspasos, pero sí que es cierto que el manejar esos activos dentro del mercado pues te puede dar peso para crecer o ramificar un poco tus objetivos dentro de las ventanas de transferencia.
Bueno, hay nombres muy mediáticos en la plantilla del Marbella, que ya vinieron el año pasado como Granero y Callejón. El último, sin ir más lejos, ha sido otro malagueño, que además se especuló mucho que podía estar en el Málaga, y era uno de los objetivos a principio del verano, y al final pues ha venido al Marbella, que nosotros que Edu Ramos, ¿no? Esto es señal de la ambición que tiene este equipo, ¿no? De lo que también te dejan a ti trabajar, ¿no?
Sí, de esas cuestiones, y también del buen nombre que se ha generado el Marbella en el mercado, ¿no? Porque al final este tipo de jugadores es difícil que puedan venir a un proyecto como este si no tiene un respaldo institucional, un respaldo de seriedad en la gestión. Y yo creo que esto habla muy bien de lo que, bueno, pues la parte de dirección general, con Héctor Morales, Óscar Ribot, ¿no? Como cabeza visible de todo el proyecto, pues están haciendo, ¿no? Y yo creo que son intangibles sumados a todo lo que supone pues el poder vivir en Marbella, una ciudad como esta, que a mí me dan muchísimas herramientas a la hora de entrar a negociar por un jugador dentro del mercado. Entonces, pues como tú has comentado, en este caso se han dado muchísimas circunstancias que todas han ayudado para que un jugador como Edu, que tenía lógicamente pues muchas más opciones, pudiese estar con nosotros.
Fíjate, ahí nos has descubierto una de las claves de la dirección deportiva del Marbella. Te llamo de Marbella, no dice ni soy Víctor, no, te llamo de Marbella. Y ya a partir de ahí, ¿no? ya arranca, digamos, la estrategia, Juanje.
Sí, precisamente por una de esas cosas quería preguntar, ¿no? Víctor ha trabajado, si no me equivoco, en Tenerife, Albacete, Lugo. Son equipos, bueno, todos profesionales, evidentemente. ¿Has notado mucho la diferencia, quizás dar un paso atrás en la categoría o incluso al revés? Te la hago de la doble manera. ¿También has notado que Marbella y Málaga como tal es una ciudad que, en comparación, ¿no?, a las que hemos mencionado anteriormente, gana casi en todo?
Bueno, yo creo que Marbella es un destino donde casi cualquier jugador quiere venir. Hay sitios elegidos en el mapa donde todo futbolista pues le gustaría vivir. Ya sabemos la calidad de vida, ¿no?, y las condiciones de trabajo, no solo el clima, sino la posibilidad que nos da entrenar donde entrenamos. Entonces, todos esos intangibles que comentaba antes, pues es precisamente esto, ¿no?, lo que se le puede ofrecer al jugador a nivel de, si quieres llamarlo así, salario emocional. Y muchas veces ese salario emocional pesa más que la propia situación económica. Por lo tanto, ahí nos hemos hecho muy fuertes porque tenemos muchísimas herramientas para hacernos fuertes.
Con respecto a esos clubes anteriores, ¿notas que es más fácil o más difícil hacer fichajes en Marbella?
Bueno, depende. Yo hablo de una tónica general. Lo que pasa es que cada situación es peculiar, ¿no? La familia del jugador, la procedencia del jugador, si tiene alguna vinculación con la institución. O sea, hay multitud de factores que se analizan en una incorporación, pero sí que, si tengo que hablar a nivel general, lógicamente es un destino que en muchos casos resulta irrechazable.
Hemos visto, Víctor, que uno de los principales objetivos, ¿no?, que ha tenido el Marbella en este mercado es fichar jugadores jóvenes y también dejar un poco que haya una base, es decir, que no sean todos cesiones, sino que haya jugadores que lleguen al Marbella en propiedad. Cuando hacías la rueda de prensa analizando un poco el mercado, te veíamos un poco orgulloso en ese apartado, porque quizás uno de los problemas que ha tenido el Marbella casi desde que empezó a entrar algo de capital extranjero en este club es que van cambiando el equipo todas las temporadas, es decir, siempre hay 10, 15 fichajes todos los años y eso también es complicado para crear un proyecto.
Sí, tienes toda la razón. Es verdad que si miras un poco los movimientos de mercado de todos los clubes en Segunda División B, existe muy poca estabilidad en cuanto a darle continuidad a los proyectos, y nuestra intención precisamente es esa, ¿no? El apuntar muy bien, el realizar una primera ventana de mercado donde digamos que podemos sentar unas bases claras de lo que queremos construir y a partir de ahí ir matizando, interviniendo, que para mí es básico en todas las ventanas de mercado, pero únicamente para matizar.
Bueno, te quería preguntar por última por un nombre propio. Edu Ramos es muy mediático aquí en Málaga, pero hay otro que quizás esté un poco olvidado por la afición malaguista, pero también pasó por la cantera blanquiazul, que es el caso de Alfred Planas. Es un jugador que teníamos un poco perdido a la pista y que te agradezco que lo haya podido traer al mapa, ¿no?, futbolístico de nuestra ciudad, porque aquí en Málaga me encantó. ¿Cómo consigues sacarlo de una cantera, ¿no?, como la del Valencia y demás? Un fichaje, imagino que fue complicado.
Bueno, complicado un poco por los competidores dentro del mercado, no por el Valencia, porque al final es un jugador que pertenecía al Alcorcón y es con el club con el cual yo desatasco la operación, que además desde aquí pues tengo que agradecer a su director deportivo Emilio Vega las facilidades que nos dio. Y sí que es cierto que es un futbolista, yo a veces, y cuento un pequeño secreto, lo asemejo a una operación que hicimos en Albacete, precisamente con Aira en el banquillo, como es la de Josán, que ahora está brillando en primera división con el Elche, y son jugadores que para mí aunan todas las condiciones para poder estar en esa primera división, pero tiene que llegar ese momento donde el rendimiento día tras día y la regularidad sobre todo acompañe. Para mí Alfred es un jugador perfectamente capacitado para darnos un salto diferencial en la categoría y ahora está en su mano el aprovechar, ¿no?, esta bonita posibilidad que se le ha dado.
Oye, esto de la nueva categoría, los nuevos subgrupos y todo esto, ¿cómo lo veis desde la dirección deportiva? ¿Cómo intentáis explicarle esto también a la parcela desde arriba, ¿no? ¿Esto cómo se le explica a todo el mundo?
No, tiene una explicación muy sencilla, es que cada domingo tienes que matar por los tres puntos, porque es que los puntos de Tamaraceite sirven para quizás jugar el playoff de ascenso, ¿no? Porque sabes que arrastras puntos a esa segunda fase, por lo tanto cobra suma importancia cada partido. En una competición regular, habitual, después con un playoff a doble partido, yo creo que puedes jugar mucho más con la plantilla, jugar mucho más con los momentos, y sí que es cierto que aquí si pestañeas te lo pierdes. Por lo tanto, es el único mensaje que intentamos trasladar, ¿no? La naturalidad de intentar competir por una final, por un buen resultado cada domingo, que es al final lo que nos puede llegar a optar a luchar por esa fase de ascenso.
Para aclarar, ¿no?, por ejemplo, creo que son los tres primeros de cada subgrupo, ¿no?, los que luchan por el ascenso, ¿no?
Así es, cruzando con el otro subgrupo, arrastrando puntos y únicamente enfrentándote a los rivales a los cuales no te has enfrentado en la primera fase. Por lo tanto, llevar una diferencia positiva o negativa de 5, 6, 7, 8 puntos puede ser determinante. Y no la has logrado contra los rivales que van a pelear por estar en el playoff, sino en tu primera fase. Por lo tanto, ahí es donde pues nosotros estamos intentando mentalizarnos de que es sumamente importante ya no el hecho de encontrar una buena regularidad en cuanto a resultados, el no perder, sino en ganar, ¿no? Y yo creo que pues para cualquier club que quiera ascender o que quiere estar en ese playoff final, la primera fase para mí es absolutamente relevante y va a hablar mucho de lo que va a pasar en la segunda.
Me pasa que luego hay gente como la del Deportivo de La Coruña que protestan porque dicen que los grupos son muy desiguales, ¿no? Les han tocado a lo mejor unos más difíciles que otros. No sé si es ponerse la venda antes de tener la herida.
Bueno, yo tengo una forma de trabajar muy pragmática y como no intento no desgastarme en las cosas que no puedo controlar. A partir de ahí, que está en nuestra mano, el intentar ser mejores cada día, el intentar entrar a cada partido con esa ambición de ganar, el intentar darle buenas herramientas al entrenador, el intentar tener buenas condiciones de trabajo. Eso está en mi mano y es en lo que me centro. Lo demás, pues bueno, podemos conversar después tomando una cerveza tú y yo si quieres, y podemos hablar de lo que opino, pero a nivel profesional no nos lleva a ningún sitio.
Vamos a ir a los mellizos, ¿eh? De Marbella, o sea que ya lo sabes, que invitadísimo estáis los dos. Además, paga el de siempre, o sea que nos va a salir a todo gratis, que paga, que eso sí es verdad, que pagar paga. Te hago la última, la relación con el Málaga, por ejemplo, ¿existe? Ahora que has llegado, ¿no te ha dado tiempo? Estaba tan ocupado Manolo Gaspar también en su parte que tampoco ha habido forma de conectar. Lo digo para, no sé, para que haya una especie de feedback, ¿no? A lo mejor que os interese algún futbolista de la cantera o viceversa, una relación que de alguna manera pudiera ser un poquito más fluida.
No existe, pero existirá, porque estamos condenados a entendernos, porque de ese binomio únicamente puede cristalizar sinergias positivas. Entonces, es verdad que estos dos o tres meses de Manolo no han debido ser fáciles, los míos tampoco, muchísimos movimientos, aunque evidentemente en contextos diferentes, pero vamos a acercar posiciones de las parcelas deportivas, porque lógicamente creo que únicamente puede suponer beneficio mutuo, y además que yo creo que para el Marbella tiene que suponer un orgullo el poder trabajar de la mano de un club como el Málaga, ¿no? En ese sentido lo tengo muy claro, y espero que en el futuro pues podamos estar hablando de algo diferente.
Se había pillado unos días libres, Yo no sé si tú tienes vacaciones también, si tú tienes algún día libre, porque es que tampoco te ha dado tu tiempo, ¿no? Cada uno en lo suyo, pero evidentemente habéis hecho un montón de movimientos, de salidas, de entradas, de configurar prácticamente, bueno, pues en el caso de Malo, una plantilla de cero. En tu caso, pues la mitad de la plantilla prácticamente, pero con el entrador, cuerpo técnico y demás. ¿Tienes vacaciones? ¿Tienes algún día libre en concreto o no hay forma?
¿Sabes qué pasa? Que mi jefe está ahí detrás, cuando has dicho lo de los días libres ha mirado raro, y no, los que tenemos familia pues sabemos que, y más en esta temporada que coincide en durante el calendario escolar, es imposible el tomarse días libres, por lo tanto seguimos nuestra rutina habitual. Además, la temporada es muy corta, queremos estar cada día al pie del cañón con el equipo, por lo tanto, al contrario, ilusionadísimos con poder estar en ese día a día que es tan, tan importante para nosotros.
Aprovecha ahora que Héctor se ha ido a mirar uno de esos vehículos, del Grand Land que está mirando por ahí en Opel Auto Premier, y así ya pues sueltas alguna que él no quiera escuchar, no te preocupes, esto no lo escucha nadie al final, ni el podcast tampoco, Víctor, que ha sido un placer estar contigo, que ojalá las cosas vayan muy bien, como se plantea, pues ojalá que salga en el terreno de juego y se traslade lo que se ha hecho en las oficinas. Y ojalá que la próxima vez que volvamos a hablar sea cuando el Marbella todavía esté, pues eso, cumpliendo, muy cerca de cumplir los objetivos.
Bueno, pues muchísimas gracias. Yo encantado de poder hablar ya no solo con vosotros, sino también de trasladar a la masa social lo que son nuestras inquietudes en el día a día dentro de la parcela deportiva. Así que muchísimas gracias y encantado de poder estar aquí.
Igualmente, Víctor Moreno, el director deportivo del Marbella, ha sido un placer estar con él, pero nosotros seguimos, porque es un placer también estar aquí en este concesionario, Opel Autopremier Costa, en la calle Juan de la Cierva, en Marbella, con este mes Pro Empresa. Todos los que tengáis una empresa, si necesitáis vehículos, aquí vais a encontrar las mejores ofertas del mercado, aquí, insisto, en la calle Juan de la Cierva, en Marbella. Más cositas, vamos.